Bienvenidos al encuentro y aprendizaje en torno a la literatura y la creatividad. A través de narraciones clásicas, fábulas, historias maravillosas, rescate de tradiciones locales, anécdotas personales y otros. Los invitamos a soñar y a desarrollar la imaginación de grandes y pequeños, encantándolos con el mundo de los cuentos, la poesía, la música y la literatura. Bienvenidos a Cuentos Cuenta.
Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor, romántica sin reparar en formas tales, que ponga un freno a lo que siento ahora a raudales. Sea contigo, mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano. Con siete razones me abres el pecho siempre que me colmas de amores, de amores, eternamente de amores.
Había una vez un cuento.
Thank you. deliciosa mañana de primavera. En el monte todo era alegría y jolgorio.
Buenos días, señora Alondra. ¿Dónde va usted tan de mañana?
Pues ya ves, conejito. Voy a ver si encuentro algo de comida para alimentar a mi nidada. Ay, tengo 5 polluelos que son la alegría de mi nido. Si los vieras con su plumón, son tan lindos. Pero siempre con el pico abierto. Ay, cómo comen estos hijos míos.
Pues por mí no se entretenga. Vaya, vaya usted.
Bueno, pues adiós, adiós. Ah, se me olvidaba. Tenga mucho cuidado, pues he visto por el lindero del bosque a unos cazadores con sus perrazos y sus escopetas. Bueno, pues lo dicho, ¿eh? Adiós.
Adiós, señora Alondra, y muchas gracias por el aviso.
Al oír la palabra perros, los pelillos se le erizaron a nuestro buen conejo. Se empinó sobre sus patitas traseras y oteó el horizonte al tiempo que olisqueaba el viento.
Pues no huelo nada. A lo mejor se ha equivocado la alondra. El único olor que llega a mis narices es el del romero, la jara y el tomillo florecidos. Y qué bueno está el romero. Está para rechuparse los bigotes.
Nuestro amigo conejillo estaba contento. Todo invitaba a la alegría. Se revolcó por la pendiente tapizada de margaritas y amapolas. De vez en vez mordisqueaba los retoños frescos y jugosos, aún con gotas de rocío, y canturreando se encaminó a un regatillo de agua fresca que corría cantarín por el lindero del prado.
¿Cómo me gusta jugar? Correr por la pradera.
¡Yupi! ¡Qué contento estoy! Esto sí que es vida.
Y dando saltos y zapatetas, se tiró de cabeza al arroyuelo. Nadó un poco, se revolcó, jugó con el agua, igual que hacen los niños, y después se tumbó al sol para secarse. No lejos de allí, una rana asomaba los ojillos como 2 pequeños periscopios sobre la superficie del agua.
¡Eh, rana! ¡Ranita! ¿Qué haces ahí? Parece que estás jugando al escondite.
La rana dio un salto y fue a caer en lo alto de una piedra cerca de donde estaba el conejo. Era una rana ya mayor y algo antipatiquilla.
Ya estás alborotando esta juventud. ¿Es que no puedes tratar con respeto a la gente?
No se enfade usted, doña rana. Es que estoy contento. ¿No se ha fijado el día tan hermoso que hace? Que estamos en primavera. Hay que echarle alegría a la vida.
Y diciendo esto, saltó hacia donde estaba la rana, que de un brinco se zambulló en el arroyo.
¡Qué susto le he dado! Pero no se enfade, mujer, que son bromas.
La rana asomó por detrás de una piedra.
No se enfade, no se enfade. Estos niñatos no respetan nada. No sé a dónde vamos a parar.
Y rezongando, se dio media vuelta y dando saltos se alejó. Nuestro buen conejo se revolcó por la hierba para secarse la piel y luego pensó otras travesuras. Persiguió a una mariposa, puso panza arriba a un escarabajo, hostigó a unos gorrioncillos y así, andando y jugando, llegó a lo alto de la colina que dominaba el lindero del bosquecillo, cuando de pronto...
¡Por los bigotes de mi abuelo! ¡Los cazadores y lo que es peor! ¡Los perros! ¡Esto se pone feo! ¡Oh, ya no se puede estar ni en el prado!
Y diciendo esto, emprendió veloz huida hacia su madriguera. Ya los perros habían olfateado su rastro y corrían tras él. Todavía les llevaba mucha ventaja, pero no debía fiarse. De pronto, oyó que le llamaba a otro conejo.
¡Amigo! ¿Qué es esto? ¿Por qué corres de esa manera?
¿Qué va a ser? Que ya están ahí los cazadores y traen con ellos los galgos que corren como el viento.
Sí, sí, ya los veo allá lejos. Pero no son galgos.
Pues ¿qué son?
¡Podencos!
¿Podencos, dices? Sí, como mi abuelo. ¡Galgos y muy galgos! Sí, lo sabré yo.
Así, discutiendo que si galgos, que si podencos, se olvidaron del motivo principal, que era ponerse a salvo. Cuando quisieron darse cuenta, tenían a los perros encima. Menos mal que la madriguera del segundo conejo estaba allí mismo, y tirándose de cabeza a ella, pudieron escapar, no sin que nuestro buen amigo se dejara entre las fauces del perro parte del borlón de su cola. Ya a salvo en la madriguera comentaban:
mira, mira que somos tontos. ¿Qué más da que sean galgos o que sean podencos si los dos son perros?
Sí, tienes razón, sí. Si nos descuidamos, nos dejamos la piel por una discusión tonta. Lo primero era escondernos y discutir después.
Largo rato estuvieron charlando y cuando creyeron que el peligro había pasado, salieron de la madriguera y corrieron por el prado saltando y jugando, pero nunca más olvidaron la lección. Lo primero, lo importante, lo secundario, después.
Cuentos cuenta.
Calla y que el secreto nunca salga de nuestros labios.
común, banal, trivial, vulgar, prosaico.
Sangre, guerra, gritos y miseria. 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 Basta, 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 se dijo un guerrero cansado de tantas guerras en su vida, tanta sangre en sus manos, tanta miseria. Así que abandonó sus armas por un rincón del camino, su cuchillo, sus flechas, su arco, su espada, su mitralleta, su bazooka, su misil nuclear, y se fue, solo, en busca de la paz, en busca de la tranquilidad, en busca de la sabiduría. Y llegó a un pueblo donde le dijeron que en la selva de al lado había un viejo sabio que enseñaba el arte de la paz a quien quería escucharlo. Así que el guerrero se fue en la selva y llegó a un lugar extraño. Había una choza muy humilde, hecha de hojas secas, de ramitas. Pero salía una luz extraordinaria de ella. Y cuando el viejo sabio salió de la choza, el guerrero pudo averiguar de dónde venía la luz. Irradiaba del mismo rostro del viejo sabio, que tenía una sonrisa impávida, serena. El viejo sabio se acercó y le dijo al guerrero, ¿para qué has venido? Y el guerrero le contó su pasado de guerra, de sangre, de miseria, que él quería encontrar la paz. Entonces, durante 3 días y 3 noches, el viejo sabio le enseñó el arte de la respiración. El arte de la concentración. El arte de prestar atención. El arte de la meditación. El arte de ver en cada cosa una cosa linda. El arte de pararse a la orilla del mar y de gritar sí a la vida. El arte de escuchar crecer la savia en las hojas de los árboles sabios. O el arte de vivir sencillamente, sencillamente. Y después de 3 días y 3 noches, el guerrero se fue feliz para aplicar las enseñanzas del viejo sabio, diciéndose, voy a encontrar la paz. Pero cada vez que trataba de aplicar las enseñanzas del viejo sabio, volvía la guerra, la sangre, la miseria, las pesadillas, su pasado. No podía liberarse de su pasado. ¿Cómo encontrar la paz después de tanta violencia? El guerrero no tenía respuesta a esa pregunta. Entonces se fue nuevamente a ver al viejo sabio y le dijo, maestro, perdóneme. No pude encontrar la paz. Enséñeme más, por favor. Y durante 3 días y 3 noches, el viejo sabio le enseñó el arte de la respiración. El arte de borrar las apariencias para mirar la verdadera esencia del mundo. Una esencia lúcida, lúdica, como la música de Mozart. Como la música de Mozart. Hoy, después de 3 días y 3 noches, el guerrero se fue feliz a su casa. Se dijo, ahora sí, entendí, voy a encontrar la paz. Pero cada vez que trataba de aplicar las enseñanzas, volvía la sangre, la guerra, las pesadillas, los gritos de las mujeres. No podía liberarse de su pasado. Pero esta vez empezó a sospechar que el viejo sabio no tenía buenos ejercicios y que ese viejo sabio no era más que un payaso. Así que volvió nuevamente a verlo, pero esta vez con otra actitud.
Oye, viejo sabio, tú me has engañado. Eres un fracaso, eres un payaso. Me has hecho perder mi tiempo. Me has hecho perder mi tiempo.
Tus enseñanzas no valen nada.
El viejo sabio, tranquilo, sereno, dijo: bueno, vamos a hacer un último intento. ¿Sabes jugar ajedrez?
Por supuesto que sé jugar ajedrez, que soy un excelente jugador.
Muy bien, muy bien. Vamos a jugar un partido tú y yo, pero bajo una condición. Aquel que gana, corta la cabeza del otro con esa espada que ves aquí. ¿Estás de acuerdo?
Sí, ya jugamos.
Y se pusieron a jugar los dos debajo de la sombra de un árbol afuera. Y después de 5 minutos, el viejo sabio había construido una estrategia muy buena, se había apoderado del centro, y digamos que el guerrero se encontraba en una posición incómoda. Después de 1/4 hora, el guerrero había perdido un alfil, una torre y un caballo. Después de 1/2 hora, había perdido su reina y su rey se encontraba en una posición crítica.
Entonces empezó a temblar. Veía la mano de la muerte acercarse de su cuello, arrancarle la cabeza. Veía su cabeza rodar por el piso. Pututo, pututo, pututo. Miraba la espada.
¡Ay, parece muy buena esa espada!
Miraba al viejo sabio y el viejo sabio,
tranquilito, reflexionando, tal como Kasparov, sereno.
¡Ay! Ese viejo sabio no va a tener ningún reparo para matarme. No, tengo que salvar mi vida. Tengo
que ponerme más tranquilo, sobre todo. Entonces el guerrero empezó a respirar, como el viejo sabio le había enseñado. Y respirando, encontró la calma. Su mente se abrió. Encontró la lucidez. Encontró cómo proteger a su rey, organizar una buena defensa y luego contraatacar. Y después de 1 hora de juego, había robado un alfil, un caballo y una torre al viejo sabio. Después de 2 horas de juego, le había robado su reina. Y después de 3 horas de juego, vio la falla en el juego del viejo sabio.
Ahora sí, se dijo el guerrero. Pongo mi torre acá y es jaque mate.
Te voy a matar, viejo payaso.
Agarró la torre, la levantó y en ese mismo instante, ¡shua!, sintió un nuevo sentimiento invadir su ser. Un sentimiento que no conocía. Se dijo, ¿pero por qué voy a matar a ese viejo sabio? Él ha hecho tanto por mí que soy un bruto que no entiendo nada. No lo puedo matar, ¿no? Así que devolvió la torre en su lugar de origen y empujó un peón cualquiera. En ese mismo instante, el viejo sabio flop botó todo el juego y le dijo, ya ves, entendiste. Primero hay que vencer el miedo. Luego puede venir el amor.
No lo puedes ver. Sabes que está en el aire. Luego ya no está. Se escurre y para ti prometen regresar. Es algo que hay que atrapar. Entre música y palabras, no es como el metal noble o vil que siempre brilla con dureza. Se carga de silencio y estalla en cada una.
Habitamos poéticamente el mundo cuando sentimos en la piel el frescor suave de la mañana, cuando padecemos bajo la canícula del sol de mediodía, cuando nos serenamos al atardecer, cuando nos invade el misterio de la oscuridad de la noche. Entonces, vivimos el modo de ser, poético.
Te amo como si fueras rosa de sal, topacio o flecha de claveles que propagan el fuego. Te amo como se aman ciertas cosas oscuras, secretamente, entre la sombra y el alma. Te amo como la planta que no florece y lleva dentro de sí, escondida, la luz de aquellas flores. Y gracias a tu amor, vive oscuro en mi cuerpo el apretado aroma que has sentido de la tierra. Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni dónde. Te amo directamente, sin problemas, ni orgullo. Así te amo, porque no sé amar de otra manera, sino así, de este modo, en que no soy ni eres. Mancera, que tu mano sobre mi pecho es mía. Mancera, que se cierran tus ojos con mi sueño.
Carretera siempre volviendo al sur.
de carretera, siempre volviendo al sur.
Viene grande la pena cuando allí me esperas tú.
La vida es corta.
La vida es corta.
Pero puede ser peor si andas por ahí malgastando. Luego cuando calle el trueno, habrá otra cosa que hacer. Otra cosa que hacer. Los días de carretera, siempre volviendo al sur.
Viene grande la pena cuando allí me esperas tú.
Los días de carretera, siempre volviendo al sur.
Compositores e intérpretes, caracterizados por la creación de música humor y la utilización de instrumentos informales de diseño propio. Aquí, Lelutier.
Cuando el célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero se sentó al piano dispuesto a componer su cuarteto para cuerdas opus 44, también conocido como A Matilde, le pareció ver la silueta de un extraño animal meneándose en la ventana de su estudio. Un poco asustado, llamó a su mayordomo. El mayordomo de Mastropiero era un corpulento galés que había trabajado en las minas de carbón de la Thompson & Company hasta poco antes de la misteriosa desaparición de uno de los dueños, el anciano Henry Company. Parece ser que este Sir Henry había tenido problemas de dinero y había apostado una fuerte suma en el condado de Cowthumb, en las peleas de vacas que se realizaban ahí en Cowthumb. En las granjas de las afueras de Cowthumb era donde se fabricaban los famosos quesos fermentados de vaca perdedora, que eran muy apreciados por los sibaritas franceses, como por ejemplo el Marqués d'Hiver, que usaba estos quesos para hacer su famoso soufflé de queso, que se llamaba el famoso soufflé d'hiver. El secreto del soufflé d'hiver, para que realmente salga bien, consiste en... Hay que airear la harina con las yemas durante 3 días y 3 noches con la mirada fija en la mezcla. No se rían, porque después les sale achatado y no saben por qué. Y después, un poquito antes de servirlo al soufflé, hay que ponerlo en presencia de un frasco de champiñones de Bulgaria, que tiene que estar herméticamente cerrado el frasco, porque si no el soufflé toma el gusto de los champiñones. Y... mucha gente me pregunta por qué los champiñones tienen que ser de Bulgaria. Bulgaria... yo les agradezco mucho, pero fue idea de los de los búlgaros. Bulgaria es un país... Ah, no es un país. Es un país. Y además, cada vez que me acuerdo de Bulgaria, me llama la atención una cosa. Y es que en Bulgaria, es un país Bulgaria. Pero lo que me llama la atención es que en Bulgaria, mientras algunas mujeres se llaman, por ejemplo, Nadezhda, Svoboda, Dobrinka, la capital se llama Sofía. 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 Es un nombre que aparece mucho, Sofía, en la historia de Occidente. Reinas, princesas, duquesas. Mujeres en la mayoría de los casos. Como por ejemplo Sofía von Stauben, la abnegada protectora de Mozart. Y ya que hablamos de Mozart, para no perder el hilo, justamente en Mozart encontró Mastro Piero el modelo formal que inspiraría su famoso cuarteto Opus 44, que se disponía a componer aquella vez que le pareció la silueta de un extraño animal venía en la ventana del estudio y lo llamó al mayordomo. El mayordomo de Mastro Piero era un corpulento galés que había trabajado en las minas de carbón de la Thompson. Ah, ese ya lo había... Ya se lo había dicho antes. Bueno, el asunto es que viene el mayordomo. El mayordomo viene y el mayordomo viene... Y el mayordomo, luego de inspeccionar el lugar, le dijo a Mastro Piero: señor, la silueta que usted vio no se menea, sino que está inmóvil. No está en la ventana, sino en un viejo cuadro al óleo. Y no se trata de ningún extraño animal, sino de su tía Matilde. Mastro Piero, recuperado del susto, inició la composición de su cuarteto Opus 44, a Matilde, que escucharemos a continuación en versión de Leloutier.
Thank you. We'll be right back.
lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos no es para mí, no quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino, a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos,
poco tiempo conseguimos
vivir a nuestra manera,
vivir a nuestra manera.
Tu corazón mi destino y tu cuerpo mi frontera.
Hay momentos en la vida que abren espacios, que hacen que uno crezca, se descubra un poco más a sí mismo, despierten sueños y se hagan posibles. Cuentos Cuenta termina por hoy, muchas gracias a todos por esta bella aventura. Nos escuchamos en el próximo programa.